Bueno, hermano, vamos a continuar entonces el estudio de la palabra del Señor en Romanos capítulo número 9. Estamos hablando de la elección soberana, ese es el tema central. Ahora, como ya lo hemos dicho, el subtítulo de este capítulo habla de la elección de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Sabemos que Dios tiene dos pueblos, en la Biblia no, si usted la lee literalmente y no le da ninguna interpretación alegórica. La Biblia revela promesas para un pueblo terrenal que están todavía vigentes y también un pueblo espiritual llamado la Iglesia, que también tiene promesas, pero ya no terrenales, sino que promesas celestiales. Entonces, este párrafo que habla exclusivamente de Israel, nosotros no tenemos ningún inconveniente con aplicar el principio, muchas gracias, hacia la Iglesia. Es decir, así como Israel fue escogido y un remanente va a ser salvo en el fin de los tiempos de Israel, así también la iglesia es un pueblo escogido por Dios. Y cuando hablamos escogido, hablamos de la eternidad pasada. Este es un resumen que siempre lo hacemos, hermano. Nosotros fuimos conocidos en la eternidad. No es que Él nos conoció como algunos teólogos dicen que Él vio en el túnel del tiempo, no sé si lo han escuchado por ahí, y vio que tú o yo teníamos ciertos méritos y alguna cordura espiritual, que aceptamos al Señor y que tuvimos una sensibilidad a las cosas espirituales, y ahí Él nos escogió. Hermanos, quizás pueda sonar razonable y digerible a nuestra lógica humana, pero si fuera así, la Biblia entraría en conflicto porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, no es por méritos. Es decir, la salvación se hace y se evidencia gloriosa cuando el Señor de la nada, del muladar, decíamos la semana pasada, ¿se acuerda? Del muladar rescata al impío. Y así nos encontró a nosotros. En la peor condición de nuestra vida nos encontró el Señor. Aunque tu vida haya sido, comillas, limpia. Si eso de senda limpia no hace salvo al individuo. Por eso que la otra vez hablábamos y nos acordábamos de nuestras vidas pasadas en iglesia en que se acostumbraba a presentar los testimonios. Entonces, a veces hay testimonios que no lucen mucho, que no tienen mucho historial, por decirlo así. Pero no por eso, hermanos, dejábamos de ser indignos pecadores, merecedores del infierno, de la llama eterna. Él nos encontró en el fango del pecado, en el hoyo, en el abismo del pecado. Como dice ahí Romanos 5:8, pues así Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no cautivamos su corazón por nuestros méritos. No le ofrecimos algo a Él meritorio para que Él nos escogiera. La elección proviene de la eternidad. Acuérdense que este párrafo que estamos analizando viene con un hilo conductor diciendo que estos muchachos, Jacob y Esaú, aún no habían nacido. ¿Para qué? Para que el propósito de la elección permaneciese. Entonces vamos aprendiendo muchas cosas, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él se va a compadecer del que quiera compadecerse. Y en nuestra lógica humana hemos comentado también lo primero que decimos, Dios es injusto entonces. ¿Por qué escogió a Jacob y rechazó a Esaú? Pero aquí no es un asunto de justicia, es un asunto de prerrogativa divina, de soberanía divina, de extender su misericordia a quien quiera extenderla. Por eso que nos acordábamos de tantos pasajes como aquel leproso que le dijo al Señor, si tú quieres, puedes sanarme, ¿se acuerda? Él no decretó y no dijo, reclamo sanidad, como hoy día los ministros enseñan. No, el leproso humildemente humillado ante las plantas de Cristo le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo el Salvador? Quiero. Y fue sano. Hermanos, Él extiende su misericordia de manera voluntaria y de manera soberana. No depende del que quiere ni del que corre, no depende del hombre, eso es lo que quiere decir. Porque el hombre está muerto, porque el hombre no tiene voluntad, no tiene intelecto, no tiene sensibilidad moral para ir al Señor. Eso lo dice Romanos capítulo 3, ¿se acuerdan? No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre está completamente inhabilitado para buscar a Dios. La caída ahí en Génesis 3, cuando Adán cae, cuando se dice cae, no es que cayó físicamente, sino que la ruina del pecado, la bancarrota espiritual, arruinó todas las áreas del ser humano, su intelecto, sus afectos y también su voluntad. De modo que el hombre no puede venir a Cristo, no puede hacer nada. Lejos de Él, nada podemos hacer. Por eso que dice el texto, no depende del que quiere, ni del que corre, no depende del hombre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Hermanos, si nosotros no reconocemos que somos unos miserables pecadores, nosotros no hemos aprendido nada de la misericordia de Dios. A veces este lenguaje nos humilla, nos pone en nuestro lugar, pero es una humillación con gozo. El creyente se goza en esta humillación porque quiere decir que el Señor ha extendido su misericordia a seres que no merecíamos ningún favor de Él. Si algo merecíamos, era su castigo, y todavía lo seguimos mereciendo. Pero estamos aquí en esta gracia. Acuérdense que Pablo habla ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, que fuimos justificados por fe, pero que también pasamos a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos ahora firmes y preservados por la gracia de Dios, que es una muestra de la benevolencia de Dios. Entonces después, más adelante, veíamos ahí en el capítulo 9, verso 17, respecto a Faraón, que Dios pone a un faraón enemigo de su pueblo, que no iba a dejar libre así como así a su pueblo, a pesar de la insistente rogativa, cierta insistencia de Moisés. El faraón no lo iba a dejar ir, no lo iba a liberar, pero por una razón muy particular, ¿se acuerda? El Señor iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero aquí hay un propósito específico en el versículo 17. Él levantó al faraón, primera cosa, él lo puso soberanamente como él pone a todos los gobernantes de este planeta. Por eso que nosotros, de hecho muy de paréntesis, no tenemos que afanarnos tanto en las votaciones. Tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Su voto o su abstención no va a cambiar en nada el plan soberano de Dios. Tengamos cuidado con estas seducciones de quienes nos están diciendo que tenemos que ir a votar por el candidato A, B o C. La iglesia es una iglesia peregrina. Nosotros somos embajadores. Los embajadores no debemos deliberar políticamente. Tenemos que esperar en la soberanía de Dios. Él pone y saca reyes, como lo dice Daniel capítulo número 2. Bien, él puso a Faraón en un ambiente hostil para con Israel, y uno dice, ¿cómo? Si Dios ama a Israel, ¿por qué pone un faraón? Porque él tiene propósitos soberanos. Hermano, a veces las dificultades son parte de sus propósitos soberanos. Nosotros tenemos el error muy en nuestro ADN de pensar que las bendiciones solamente son felicidades para nosotros. Y eso no es así. Entonces, por eso que hoy día se formula una idea de evangelio en que si usted está enfermo es que el Señor no ha hecho una obra completa en usted porque a usted le falta fe y le falta esto y esto otro, porque el Señor no quiere que usted esté enfermo. ¿Quién dijo eso? Lo decimos nosotros, pero la Biblia no lo dice. Cuando el apóstol Pablo estaba enfermo, le rogó tres veces al Señor, que es una expresión de que le insistió al Señor que le quitara ese aguijón que le mortificaba. Pero el Señor le respondió, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, el Señor es soberano, hace lo que quiere y pone los elementos para sus propósitos soberanos. Y levantó este faraón, lo puso allí, pero con un propósito, como lo dice aquí, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, la fama de Jehová trascendió los límites de Egipto, porque él liberó su pueblo no por voluntad humana, sino por los portentos, por la gloria, por el poder, por el milagro de Dios Todopoderoso. Así obra Dios, hermano. Dios es un Dios de gloria. Todo lo que hace es para su gloria. La otra vez lo decíamos, los que vamos a ser salvos para la gloria de su gracia. Acuérdense siempre de Efesios capítulo 1, fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y los que han de ser condenados lo van a hacer para la gloria de su justicia, porque su justicia también es gloriosa. Todo lo que hace Dios es glorioso. La obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la muerte en la cruz, una cosa terrible, una cosa que el hombre se puede impactar emocionalmente o se puede burlar, porque acuérdense que ellos meneaban la cabeza. Pero aún así, la obra sigue siendo gloriosa, más allá de lo que los hombrecitos digan, o digamos, mejor dicho. La obra de la cruz es gloriosa, que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros para morir en una cruz de vergüenza, realmente es un plan de salvación gloriosa, hermanos. Eso descarta absolutamente la idea de que un hombre escribió la Biblia, hermanos. Si ese es el mejor argumento para aquellos que dicen, ¿quién escribió la Biblia? ¿No es que así no enrostran? Hermanos, ningún hombre hubiese redactado y hubiese escrito un libro tan diametralmente distinto a la mente humana como la Biblia. ¿Sabía usted que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo aparece una mujer ramera? ¿Aparece una mujer moabita? ¿De la esencia del paganismo? Bueno, el Señor tenía planes con ellos y extendió su misericordia y su gracia. Eso no está en los cánones humanos, hermano. El del muladar levanta al impío, como lo hizo contigo y conmigo. Bien. Levanta a Faraón para mostrar su gloria. La gloria también puede ser traducida como una fama. Nosotros tenemos un concepto errado de fama porque es una vanagloria del hombre, ¿cierto? Este hombre es famoso, dice. Entonces, donde va la gente le pide autógrafo, es una vanagloria o una fama puramente humana. Pero Dios, su fama, su gloria, se hizo, ¿no es cierto?, abundante más allá de Egipto, a través de este plan soberano de cómo rescató a su pueblo. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ahí es cuando uno dice, gracias Señor, de verdad, gracias Señor, porque me cambiaste el corazón, porque lo abriste. Nosotros podríamos haber seguido nuestro rumbo, hermanos. ¿Qué fue lo que cambió nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí ahora? Si seguimos siendo imperfectos, hermano. ¿Y por qué estamos acá contemplando su palabra? ¿Por qué no estamos en nuestros propios intereses? Porque Él un día abrió nuestro corazón. No nos dejó en el endurecimiento de nuestro corazón, sino que extendió su misericordia. Aquí lo dice, de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. La decisión es de Él, no nuestra. Acuérdense siempre, el Señor Jesucristo lo dijo aquí en la tierra. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Qué nos duele eso, hermano? Eso es lo que ofende. Acuérdense ahí siempre también, hermanos, de Juan capítulo 6, completo, del capítulo 6, cuando la multitud se sintió tan ofendida que tanto le seguían mucho, ¿cierto? Pero después retrocedieron y se fueron y ya no andaban más con Él. ¡Qué decepción del Señor Jesucristo! Imagínense. Pero Él sabía todas las cosas. ¿Sabe por qué se ofendió tanto la multitud? Porque Él le dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare. Es decir, la voluntad humana queda obsoleta en este plan glorioso, soberano de Dios. Hermano, estamos aquí por voluntad de Dios, no por voluntad humana. Él quiso tener misericordia de nosotros. Pero ¿qué hubiese sido si no hubiese querido endurecer? ¿Lo ha pensado? Hermanos, este es el privilegio más grande que puede haber ocurrido en nuestra vida. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando un poco del corazón. El profeta Ezequiel le habla a un pueblo de duro corazón, ¿se acuerda? Empedernido corazón. Pero también tiene promesas a su grupo, a sus escogidos de Israel, que dice, yo les pondré un corazón de carne. Y también nos acordábamos del caso de Lidia, ¿cierto? Que el Señor le abrió el corazón. ¿Por qué no le abrió a todas las mujeres que estaban ahí? Le abrió a una. La elección prevalece, ¿se da cuenta? Romanos capítulo 1, verso 21 dice que el corazón del hombre es entenebrecido. Así nos encontró el Señor. Estaba entenebrecido. Y el hombre formula ideas, tiene sabiduría animal, terrenal, diabólica, y habla bien y tiene intelecto, pero está entenebrecido, en tinieblas. Pero bendito sea el Señor que nos abrió el corazón. Y nos quedamos la semana pasada viendo unos pasajes muy importantes para avanzar respecto a Israel, para observar, hermanos, que en el capítulo 11 de Romanos, ¿qué pasó con Israel? Leímos por ahí el capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? vuelvo a repetir, hermano, y me digo a mí mismo, es bueno repetir esto, ¿sabe por qué? Porque a nosotros se nos olvida por qué el apóstol Pablo precisamente le habla a la iglesia en Roma acerca de Israel. ¿Qué estaba pasando en Israel? ¿Qué contexto cultural, histórico estaba ocurriendo entre los cristianos de Roma? Estaban pensando, formulando la idea que Dios había dejado fuera a Israel. Porque los judíos eran prácticamente liderados por una cáfila de hipócritas, hermanos, y esa es la verdad. Los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿cierto? Eran personas que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de la misma, así lo dice el apóstol Pablo después, años después. Entonces los fariseos eran los líderes, y la iglesia nace en Roma con estos líderes judíos, todos los judíos son como una raza aborrecible, pero hay algo más que eso. El odio a Israel es un tema que proviene desde que Dios escoge a Israel. Nosotros debemos recordar la historia de Israel, la historia de la simiente de la mujer. De ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, semita, ¿sí? La palabra semita, cuando uno habla de antisemita y lo traduce rápidamente como anti, o mejor dicho, odio a Israel, viene de Sem. ¿Y quién fue Sem? ¿Quién se acuerda de quién fue Sem? Uno de los hijos de Noé, ¿cierto? ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Entonces, los semitas, podríamos decir, los descendientes de los semitas, son los israelitas, es el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y el odio a Sem, el odio a los semitas, el odio al pueblo de Dios, eso se remonta a miles de años antes de Cristo. Los filisteos, ustedes se acordarán, los filisteos eran una continua amenaza, ataque, era como un aguijón en contra del pueblo de Dios. Hoy día debemos entender, hermanos, que usted habla del pueblo de Dios, de Israel, y se le va toda la gente encima. Porque estamos en tiempos de un neo-satanismo, hermano, por decirlo así. La gente se está volviendo más satánica que antes. Pero en el estricto rigor de la palabra. Porque usted puede ver una sociedad más sofisticada, como dicen, más progresiva, más moderna, más tecnológica, pero más satánica. Vaya a ver lo que está ocurriendo en el día de hoy, hermano. Hoy día comentaba un hermano en la página que me llamó la atención y estoy averiguando más detalles porque ya se está fermentando, vuelvo a usar ese término porque es como un caldo de cultivo que comienza a aumentar, de un movimiento que está proliferando, adivinen de dónde, de los Estados Unidos, que es una campaña, un movimiento en contra de todos los que promulguen o enseñen algo que incite al odio. Esto es muy sutil. Usted habla en contra de un homosexual hoy día, en un tiempo más es muy probable que se vaya preso inmediatamente, ni siquiera sin apelación, sin contemplación, a la cárcel, porque usted está incitando el odio. Pero hay algo más, hay un tema teológico. Cualquier posición radical, como la palabra nos enseña a decir sí o no, blanco o negro, eso va a ser atacado ferozmente en el futuro. No sabemos cuándo ha de venir nuestro Señor, hermano. Pero si el Señor, no voy a decir de ninguna manera tarda en venir, si el Señor no viene en nuestra generación, quizás tendremos que pasar más persecuciones de las que hoy día... Mire, yo estaba, permítame, aunque interrumpa la frase, pero estaba leyendo por ahí, ya las iglesias se están organizando para apelar o para buscar una salida a este tema de la educación de los hijos y comenzar a instruirse en el home school, ¿ya? Es decir, a los hijos llevarlos a estudiar en la casa por todo lo que está ocurriendo. Y uno la entra a pensar también, hermano. Entonces, ¿sabes de lo que me acordaba? De Lot. El apóstol Pedro lo dice, el justo Lot, primera cosa, no puedo pasar por alto, el justo declarado justo, porque él en sí no tenía ningún mérito. El justo Lot, que decía, afligía su alma cada día. ¿Cómo? Viendo y oyendo los hechos inicuos, las actitudes nefandas de los inicuos. Así lo dice literalmente. Estaba encerrado en casa, hermanos. Es algo sintomático lo que ocurría en los días de Lot, el Señor lo dijo. serán como los días de Lot, la venida del Hijo del Hombre. Entonces todo lo que está ocurriendo, esta idea de que las iglesias se están unificando. Y si usted, decía este hermano, no es del grupo de los que saben, de los doctos, de los que han egresado de seminario, usted pasa a ser de los grupúsculos que incita el odio y que va en contra de la unidad. ¿Sabía usted? Para allá va la micro, para allá va el bus. Entonces, yo me llevaba una sorpresa en el sentido de que hay un ejecutivo, porque ya tenemos que hablar en esos términos, del tan querido ministerio hasta ahora, Grace, gracias a vosotros, de John MacArthur. Lo tuve en un ratito, empecé a indagar y me encontré, se lo compartí al hermano Roger Oakland, y él me respondió inmediatamente, me dijo, ninguno de mis colaboradores como Phil Johnson. Por algo me dijo eso. Este señor, ejecutivo de Gracias a Vosotros, está luchando por la relación interreligiosa. Note usted, y hay videos, esto no es una calumnia ni un supuesto, hay un video en YouTube, y eso es lo bueno de YouTube, que uno se puede enterar rápidamente, donde uno de los miembros, este es un paréntesis, de Gracias a Vosotros, o muy cercano a la Grace, que se llama, la iglesia Grace, que se llama James White, donde sale con un musulmán, haciendo relaciones interreligiosas para buscar los puntos, como le llaman hoy día, de convergencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Ecumenismo. ¿Y dónde está el pastor, el líder, el que está velando en la atalaya? ¿Dónde están? Hermanos, tiempos difíciles y peligrosos. Entonces, vuelvo al tema. Esto era como un paréntesis, ¿cierto? Que no pensaba comentarlo, pero bueno, se los comento. Así pasaba en Roma. Ya odiaban a Israel. Hoy día también lo odian. Cuando uno deja de ver a Israel, uno pierde la dirección. Yo siempre aprendí desde mi comienzo de cristiano, me decían siempre, Israel es el minutero de Dios. ¿Lo escuchó alguna vez? Es el reloj de Dios. Porque la enseñanza pura, una enseñanza sencilla, una enseñanza que requería estudio, pero no era muy técnica, tan elevada que no la podíamos comprender. Hoy día está lleno de términos, hermano, lleno de académicos en los púlpitos. Y la gente sencilla no entiende nada. Y la gente sencilla sigue nomás porque, bueno, estará en lo correcto. Si tiene estudios, tiene posgrado, ¿cierto? Es doctor en divinidad, etc. Bien, siempre se decía, Israel es el reloj de la profecía. Uno no puede dejar, no puede prescindir de mirar a Israel para comprender todo el contexto profético de la palabra de Dios. Hermano, nosotros predicamos un evangelio profético, no un evangelio asentado en este mundo. Cuando digo profético, es que anuncia lo que ha de venir. Nosotros no podemos prescindir de esa información. Cada discípulo nuevo, cada persona que usted le predique, tiene que enseñarle lo pasado, lo presente y lo que viene. Ese es todo el consejo de Dios. Pero hoy día la gran mayoría, incluyendo ministerios tan queridos como el que acabo de mencionar, están frenando, ¿no es cierto?, están sacando de su predicación las profecías. Y por ende, al pueblo de Israel. Y tenemos que detectarlo, darnos cuenta, hermanos. Bien, después de esa larga quizás introducción, en Roma ya estaba ocurriendo eso. Y pregunta de manera retórica el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Acuérdense que está hablando de Israel. Y él mismo responde, o el Espíritu Santo, en ninguna manera, como lo hemos dicho, esta expresión en ninguna manera es la más fuerte en el griego para decir eso es imposible. ¿Y por qué es imposible? Aquí dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Miren lo que dice versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual, ¿qué dice? Desde antes conoció. Si esto no es un asunto temporal, es un asunto de conocimiento anticipado de la elección soberana de Dios. Entonces ya vamos comprendiendo que aquí todo se sustenta no en lo circunstancial, no en lo temporal, no en lo condicional. Imagínense la salvación fuera condicional, hermano. Algunos dicen, la salvación es una perla, es una joya. El Señor te la dio, es por gracia, pero ojo con que la descuides, porque la puedes perder. Eso es rebajar al Dios de la gloria, al Dios soberano, a un nivel humano. Hermanos, la Biblia lo dice, por citar uno de los pasajes que echan por tierra esa teología herética. El Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y yo no voy a perder a ninguno, ni uno voy a perder. La salvación es segura, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, ¿y qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10. Entonces, todo reposa, todo descansa en su soberanía. ¿Por qué este pasaje es tan importante? Porque dice en el versículo número 7 de Romanos 11. ¿Qué pues? En otras palabras, ¿cómo entendemos todo esto? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahí prevalece ¿qué cosa? La elección de Israel. La elección de Dios. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 11 ahora, por favor. Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Nuevamente responde, en ninguna manera, pero por su transgresión, la salvación a los gentiles, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más? ¿Qué cosa, hermano? Su plena restauración. Bueno, la pregunta, ¿Dios desechó a su pueblo? En ninguna manera. Versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles. Acuérdense que el apóstol Pablo, más adelante ya lo vamos a leer, trata con la arrogancia de la iglesia de Roma. Porque cuando uno dice, qué terrible los judíos, cómo viendo la gloria de Dios se endurecieron y no hicieron esto y no cumplieron las demandas y las obras y las demandas de la ley. Es como que nosotros hemos perdido la perspectiva de pecadores, hermano. Yo lo he escuchado. Agustín lo decía. ¿Sabes lo que decía Agustín de Israel? Que era una raza, pero execrable, odiada. Así fueron formándose las iglesias, hermano, con un odio a Israel. Pero la epístola a los romanos ha estado antes de Agustín. Nosotros tenemos que volver a las escrituras, no a Agustín. No sé, me da un celo cuando los predicadores dicen, voy a citar a Agustín. ¿Por qué no se va a citar a Pablo mejor? Mejor es Pablo, no más confiable lo tiene usted. Ahí. ¿Sabe? Estaba leyendo un libro de Francisco La Cueva, que interesante, y dice él, esto es lo que enseñaba Agustín. Y hay contradicciones. Agustín sabe que defendía el purgatorio. Así, como usted lo está oyendo. Él decía que había un lugar intermedio. No lo llamó purgatorio, pero implícitamente estaba diciendo que era el purgatorio, que siglos más tarde la iglesia de Roma, la iglesia católica, dijo, existe el purgatorio. Basado, por ejemplo, en 1 Corintios 3, cuando dice, algunos van a ser salvos así como por fuego. Ahí no está hablando de la salvación, está hablando de la recompensa. Es simple lectura y ceñirse al pasaje. Ese era Agustín. Entonces, ¿qué confianza nos da Agustín? Aunque dijo muchas frases célebres, muy interesantes filosóficamente, porque yo diría que era más filósofo que predicador. Tiene palabras muy lindas. Pero hermanos, tengamos cuidado, volvamos mejor a las escrituras. Si no manejamos bien las escrituras, en vano vamos leyendo libros de personajes de la historia. Nuestra teología se va inclinando hacia una u otra postura. No sé si me entienden la idea. Hermano, Los padres de la iglesia, los mal llamados padres de la iglesia, odiaban a Israel, pero Pablo dice, ¿cuánto será su plena restauración? Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque de antes lo conoció. Bien, vamos al capítulo número 11, pero ahora al versículo 25, mire. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué dice? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Qué dice? Endurecimiento en parte. Esa es la palabra que nos ha acompañado del capítulo 9, ¿cierto? Faraón fue endurecido, al que quiere endurece, etc. Y aquí dice, ha acontecido, ¿cierto?, a Israel endurecimiento en parte, pero hay algo ahí. Hasta, ojo con el hasta, no es eternamente endurecido. Hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles. Miren, hermanos, cuando volvemos a las Escrituras se hacen más claras y más nítidas, como decimos aquí en Chile, que el agua. Dios soberanamente ha dado un espíritu de estupor a este pueblo. Ahí lo leíamos. La palabra estupor significa embotamiento mental. Es decir, ellos no pueden comprender las cosas. Mire, una vez, como referencia, yo a un judío, ¿cierto?, le comentaba, el Señor me ha dado el privilegio de hablar con varios judíos, ¿ya? Y es re entretenido. Y también jodidos, ¿ya? De los dos tipos, ¿ya? Y resulta que religioso y no religioso. Me acuerdo uno en particular, don Mariano, ¿cierto? Don Mariano era una enciclopedia con pies, por no decir otra cosa. Entonces una vez me acuerdo que me decía él, don Mariano había vivido la guerra mundial como soldado polaco, era judío. Su esposa había estado en el campo de concentración, los que conocen un poquito y se apasionan con la historia de esto, en Auschwitz-Birkenau. Ahí había estado la esposa de él. Comió hasta cáscaras de papa, hermanos. Pasó por la fila del doctor Mengele. No sé si alguien lo conoce. El doctor Mengele era un nazi terrible, satánico, odiaba a los judíos, y se ponía ahí y decía, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Él separaba la fila y los de la izquierda se iban al horno de fuego. Terrible, hermano, imagínese usted en una fila ahí. Y las mujeres, decía el libro ahí, que se rompían las yemas de los dedos para aplicarse sangre en el... Qué terrible el pueblo de Israel, lo que ha vivido. Hermanos, este don Mariano me decía, yo no creo en Dios, yo dejé de creer en Dios ahí en la Segunda Guerra Mundial. Y yo le decía, ¿y por qué tiene una mesusá ahí en su puerta? La mesusá es una cajita que adentro tiene un pergamino. Y el pergamino tiene escrito la Shemá. ¿Ha escuchado Shemá? Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ellos la escribían y la ponían en una cajita. Miren, si usted, ¿cómo detecta una casa de judío? Porque tiene una mesusá en la puerta. Ya, entonces, se largó a reír don Mariano, esta es una anécdota, perdónenme que no es una fábula, es una cosa real. Y me dice, ¿y qué sabe usted de los judíos? Y ahí me dio el privilegio de predicar el evangelio. En realidad, yo le dije, usted no sabe lo que nosotros los cristianos amamos a Israel. No le presté ropa a los cristianos de ahora, porque hermano, hoy día no tienen ningún interés con Israel. Y ¿sabe lo que me dijo? Quiero resumir. Me dijo, yo no puedo entender, los cristianos siempre han odiado a Israel. Y usted me viene a decir como cristiano que ama a Israel. ¿Cómo es eso? Producto de lo que estamos hablando, hermano. El fermento del odio a Israel. Por eso que para los judíos mesiánicos, por eso ellos se llaman judíos mesiánicos. Porque llamarse judíos cristianos es como juntar el aceite con el vinagre. No sé si se entiende. Bien. Volvamos a la escritura para ir avanzando. Todavía nos quedan algunos minutos. Aquí el versículo 25 es bien claro. El apóstol Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esta expresión ya Pablo la usa en otras oportunidades. ¿Se acuerda ahí en 1 Tesalonicense? No quiero, hermanos, que ignoréis esto. Respecto a los que han partido o los que han muerto en Cristo para que no se pongan tristes. ¿Se acuerdan? que los que han muerto en Cristo resucitarán, etc. De la misma forma el apóstol Pablo le dice ahora a los romanos, no quiero que ignoréis este misterio. Cuando dice misterio, es una verdad que estaba velada, que no se podía comprender. Pero que ahora el apóstol, porque era un apóstol y que el Señor lo usó en eso, la estaba revelando. Mire, yo se lo digo a los más jóvenes. Nosotros en nuestro tiempo usábamos rollo en las máquinas fotográficas. Y tomábamos fotos, qué sé yo. ¿Se acuerdan las 110? Que era una larguita así. Y sacaba fotos, todo. Y no sabía lo que tenía el rollo hasta que el rollo fuera revelado. Entonces era un misterio para nosotros lo que había dentro. ¿Qué fotos tendrá? ¿Cuáles salieron? ¿Cuáles se habrán velado? Etcétera. Entonces cuando una vez que el rollo era revelado, usted veía la imagen misma de las cosas. Llevando ese lenguaje, nuestro Señor Jesucristo es la revelación de todo el rollo, de todos los misterios. ¿Se va entendiendo? Pablo dice, les digo un misterio. Es como mostrar una información revelada que estaba oculta. ¿Cuál es el misterio? Primero, el apóstol Pablo revela este misterio para que los romanos, que estaban diciendo que Israel iba a ser desechado, no siguieran en su arrogancia. ¿Sabes? Esto es tan presente, tan contingente con lo que está ocurriendo en la iglesia actual. Una vez escuchaba yo a una persona de las reformadas que decía, Israel fracasó, por eso Dios lo desechó. Era como decirle, ¿y tú? ¿Nos fracasas cada día? ¿Nosotros no experimentamos el fracaso? ¿O los creyentes ya hemos sido glorificados de manera que ya no fallamos? Hermanos, aun siendo creyentes, nosotros lejos de Él, nada podemos hacer. Estamos rodeados de debilidad y de fragilidad. Nuestra competencia no es de nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios. No debemos pensar en sí mismo como algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, aún siendo cristianos. El mismo apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro, el Evangelio es un tesoro. La verdad es un tesoro revelado, pero la tenemos ahora en vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro, no hemos sido aún glorificados. Cuando habla de barro, habla de lo más básico de la creación, que es la esencia de la verdadera humildad y la verdadera humillación. Hermano, que el Señor siempre nos recuerde que somos vasos de barro, frágiles, sin valor en sí mismo, pero el contenido es el tesoro del Evangelio. Entonces Pablo le dice a los romanos, no seáis arrogantes en vuestra manera de pensar, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte con un límite de tiempo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si usted lee atentamente el Antiguo Testamento, las promesas para Israel son promesas a perpetuidad, promesas incondicionales. Bueno, usted recordará cuando estuvimos estudiando las promesas, ¿se acuerda? Cuando recién partimos el capítulo 9 y veíamos los pactos, el pacto abrahámico. El pacto abrahámico es un pacto incondicional. Ahí lo dice en el capítulo 22 de Génesis, por amor de mí mismo. Él mantiene su promesa por amor a sí mismo. ¿Saben, hermanos? El Evangelio es para exhibir su obra a sí mismo, hermanos. Y uno dice, uno rebaja la gloria de Dios a perspectiva humana. ¿Cómo Dios va a ser tan vanaglorioso? Dicen algunos. No, Él es Dios. Él nunca va a ser vanaglorioso porque Él es digno de la gloria. Él preparó su esposa, vamos a decirlo así directamente con la iglesia, la atavió, la limpió, la lavó, ¿no es cierto?, le dio una vestimenta, lo dice Efesios 5, para presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni cosa semejante. La obra de Cristo, la obra de Dios, es para su gloria. Entonces, aquí, hermanos, vemos las promesas a perpetuidad de Dios para con su pueblo Israel. Fíjese cómo dice, cómo está conjugado esto. Esto es gramática que usted la está leyendo. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. ¿Luego de qué? De que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Ahora estamos en el tiempo de los gentiles, hermano. ¿Sabía usted? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, es bueno aclarar también, si alguien tiene la duda, para nosotros palabra gentil es como va en el metro, usted sentado, viene una persona, tenga, ¿no es cierto?, la bondad, tome asiento. Como le dijo Pedro Valdivia Comunicán, tome asiento, ¿se acuerda? Eso es gentileza para nosotros. Pero, hermanos, gentileza en las Escrituras es los judíos, los que no son judíos. Los no judíos, muy bien. Judíos sí somos, pero judíos no somos. Yo me acuerdo de una iglesia que había un hermano que quería ser judío a toda costa. Y se puso una kipá en la cabeza y se dejó crecer las patillas. Y se las... Usted estaba hablando con él y le hacía así el rulo. Porque hay una facción del judaísmo ortodoxo, ¿lo ha visto? Y que se pegan en el muro de los lamentos. Hermanos, esto no es chacota. Tuvimos aquí mismo, en este mismo local, una persona que llegaba aquí con así una estrella de David. Y me dejó 600 y algo mandamientos que debíamos cumplir. Si no, no éramos la iglesia de Cristo. Y una vez le tuve que preguntar, ¿para usted quién es Cristo? Y le pregunté directamente, ¿para usted Cristo es Dios? Y me dijo, no. Entonces yo le dije, no tenemos nada que conversar. Nosotros creemos que Jesús es Dios, por sobre todas las cosas. Y era un gentil, hermano. Pero él se creía judío. Entonces, así ocurren engaño tras engaño y andan promocionando, ojo, este es un dato para los jóvenes especialmente, andan diciendo que la verdadera Biblia es el código real. ¿Lo ha escuchado? Usted no tiene que leer la Reina Valera, ¿sabe cómo le llaman ellos? Perdóneme la expresión tan coloquial, así tan criolla. Le dicen la Reina Julera. Así de despectivos son, hermano. Usted tiene que leer el código real, donde se presenta al rabino, se presenta a Cristo como un profeta, como un rabí, y no más que eso. Bien, bueno, no sé por qué me fui para allá, pero para ir terminando. Hermanos, el Señor promete liberación, redención a Israel cuando el último de los gentiles entre, voy a decirlo de esta forma, en el arca de la salvación. No sabemos cuál es el último. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio a toda criatura, sin excepción y sin acepción de persona, más cuando entre el último de los escogidos, se cierra la puerta, es arrebatada la iglesia, y luego el Señor retoma su trato para con su pueblo Israel. Pero no quiero que terminemos el día de hoy sin leer lo que sigue, mire. Versículo 28, conclusión. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ¿qué dice? Son amados por causa de los padres. Este texto lo estuvimos analizando en su oportunidad. Hay una promesa a los padres, hay una promesa a perpetuidad. El texto original aquí dice, son muy amados por causa de la promesa de Dios a sus padres. ¿Quiénes son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Dios prometió redención para este pueblo y va a cumplir su promesa, hermanos. Entonces, cuando habla del Evangelio, los enemigos se levantan, Israel es enemigo de la iglesia, enemigo, Israel no es el pueblo de Dios, pero ojo, no era Israel el que estaba en contra del Evangelio, eran los religiosos judíos. Entonces, aquí el Señor está confirmando su pacto para con sus padres, redención a perpetuidad. Pero mire lo que dice, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, lo que Dios determinó no lo puede revocar. Y usted se preguntará, ¿por qué no lo puede revocar? Porque es Dios. Un presidente de la República puede hacer un proyecto de ley, lo manda al Congreso, las dos cámaras, bien, se aprueba y sale como decreto supremo, ¿cierto? Decreto con fuerza de ley, que le llaman. Pero siempre las leyes son perfectibles, dicen los políticos, cuando les conviene. y se pueden revocar, o se pueden complementar, o se pueden ampliar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Dios no actúa así, porque Él no tiene falla, porque Él es justo, porque Él es perfecto. Su ley es irrevocable. Pero hay algo más que dice el versículo 29. Sus dones, hermanos, sus regalos, sus dádivas, su gracia, es irrevocable. Dios le ha dado a este pueblo promesas irrevocables. Eso le está diciendo a los romanos. Y eso hay que decirle a la iglesia de hoy día, hermanos. Israel no ha sido desechado, porque sus dones, los dones de Dios, son irrevocables. Y ciertamente el llamamiento de Dios también. Miren lo que dice el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, qué bueno es traer a la memoria eso. A nosotros se nos olvida eso. ¿Cierto? Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Aquí está hablando de los judíos por un lado y de los gentiles por el otro. Que no se nos olvide que Él nos encontró en la desobediencia más absoluta. Y por la desobediencia de Israel, que fue, ¿no es cierto?, producida por el mismo Dios, nosotros los gentiles entramos a esta salvación. Alcanzamos misericordia. Versículo número 31. Así también estos, ¿quiénes son estos? Los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Qué le parece? Pero el versículo 32 ya sella esto y aquí vamos a detenernos. Porque Dios, ¿qué dice? Sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. De sus escogidos, de sus pueblos. Sea Israel o sea los gentiles. Hermanos, ¿de quién depende? Todo depende de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos en este plano para después avanzar, Dios mediante, el próximo jueves, si el Señor Jesús no ha regresado.